última hora en COPE.
Estar informado.
Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. El Partido Socialista acusa el desgaste de reunirse con Junts en Suiza para abrir negociaciones. Esos encuentros serán de carácter mensual, pero habrá que revisarlo, según aseguran los socialistas, conscientes de estar obligados a relacionarse con Puigdemont durante toda la legislatura. Además, entre las quejas de los jueces y el enfrentamiento cada vez más tenso con Israel, Sánchez, según el Partido Popular, está echando por tierra el prestigio internacional de España. Dicen que es un hundimiento institucional sin precedentes. Maribel Sánchez.
La justicia por fin ha parado los pies a Sánchez en su intento de controlar el Estado de Derecho a través de la Fiscalía General y del Consejo de Estado. Así lo interpretan en la dirección del Partido Popular, que confía en que el presidente acepte el veredicto y no se empeñe en mantener a Álvaro García Ortiz y a Madalena Valerio en sus puestos. Son dos parapalos que no tienen precedentes en nuestra historia democrática, recuerdan en Génova, y que el mismo Bolaños tendrá que explicar ante las instituciones europeas en medio de las acusaciones de los independentistas a los jueces españoles del lawfare. Por eso, el Partido Popular vuelve a pedir a Sánchez que desista en su empeño continuado de avasallar las instituciones democráticas con todos sus tentáculos, mientras desde el PSOE restan trascendencia a estas decisiones judiciales.
A todo esto, el Consejo General del Poder Judicial no avala el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Es la primera vez que se pronuncia en contra de un candidato para ocupar este puesto. Esto dice que no es idóneo. A todo esto, precisamente, el ministro Félix Bolaños se ha referido a este asunto.
Y, por tanto, cualquier informe que se haga, pues estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que el propio Consejo llegó hace un año, pues es al margen de la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, sigue lloviendo en prácticamente toda España. Se han activado avisos por lluvias en Extremadura, parte de Andalucía y también en la zona de los Pirineos. De cara a este fin de semana, las temperaturas van a bajar de manera generalizada como consecuencia de la llegada de una masa polar. Y eso se va a notar especialmente en el centro peninsular, con lo cual pues va a tocar abrigarse un poquito más durante este fin de semana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y siempre nos gusta comenzar ciertas horas del programa pues montando calles positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que aprovecharla. Y por eso la historia positiva que quiero compartir contigo en esta mañana habla de la impresión 3D. Porque esta impresión 3D es verdad que está ligada con el proceso tecnológico, con el proceso científico y también con los avances en el campo de la robótica. Pero es que también puede tener un fin solidario. Precisamente va de eso esta noticia positiva, de la solidaridad. Mira, resulta que Ernesto es un alumno de un colegio de Murcia que está creando unos moldes con su impresora 3D para ayudar a la congregación de las Hermanitas de los Pobres de su ciudad. En ellas que están cuidando a 72 ancianos y no tienen financiación. Claro, su historia conmovió tanto a Ernesto que ahora este joven de 17 años está empezando una campaña para recaudar fondos con la ayuda de su impresora 3D. La congregación surgió allá por 1839, está presente en 32 países y, por ejemplo, en España tiene 27 casas y en la de Murcia acogen a más de 70 personas. María Jean es una de las hermanitas.
Nosotras que cuidamos los ancianos pobres y tenemos ahora, por el momento, tenemos 72 ancianos con 45 personeros que nos ayudan y somos 10 hermanitas.
María Jean es de Kenia. Vino a España hace 27 años y como ellas no reciben subvenciones ni tienen rentas fijas, pues son muy pocos los ancianos que tienen una pensión para poder pagarlas. Mira, Mary Jean, por ejemplo, pensó que era una buena idea pasar por un colegio para contarle a los alumnos en qué consistía su misión y, claro, además lo que hacía era pedir tímidamente a cada alumno si podía ayudar con 50 céntimos. Lo que ella no sabía era que entre esos alumnos estaba Ernesto.
Ya he venido de sorpresa, o al menos en mi caso, yo no sabía de su visita. y se pusieron a explicar lo que hacían, cómo se hicieron monjas, su situación actual y todo eso. Fueron súper majas y nos contaron de todo, en plan, cuando eran jóvenes. La verdad que fue muy bonitas con ellas.
A Ernesto, por ejemplo, le emocionó especialmente cuando contaron con él, bueno, cuando contaron cómo eran los ancianos a los que él le estaba cuidando. Dice que hablaba con ellos con mucho amor y, claro, le enterneció tanto la relación con las monjitas que mantenía con ellos que quiso seguir avanzando en esto.
Algún anciano ayuda a poner la mesa y algún hace trabajo manual. Tenemos ancianos, al menos tenemos cuatro, que eran antes modistas o pobres, pero con su talento ayuda a la casa a ellos, con su talento. Es esto muy importante y estamos contentas porque ellos nos hacen un gran servicio por la casa.
Mira, para que te hagas una idea, la visita de la hermana Mary Jean fue el viernes pasado y en una semana Ernesto ya tiene hechos los primeros prototipos. Ha hecho moldes de arcilla o incluso galletas, lo que sea. La cuestión es que lo que quiere es seguir ayudando. Mira, resulta que en la residencia están muy contentos con el proyecto de Ernesto. Ver cómo un chico de 17 años y los compañeros de su clase están haciendo todo lo posible por ayudarles, pues es verdad que les ha emocionado y mucho. Lucía, por ejemplo, es una de las enfermeras de la residencia y destaca la importancia que tiene este tipo de iniciativas.
Nos encanta mucho cuando aquí se hacen actividades de voluntariado, ya que nos encanta el contacto directo con los ancianos. Por eso nos emociona mucho este proyecto que está haciendo Ernesto. Cositas que a ellos le hacen un mundo, sobre todo pues eso, a esas personas que no tienen familia, que están muy solas. Nosotras agradecemos cualquier tipo de ayuda, sobre todo para pagar este invierno la calefacción, el agua caliente, la comida de los ancianos.
Las hermanitas de los pobres de Murcia necesitan ayuda para pagar la calefacción, para comprar comida y, en definitiva, para seguir desempeñando su labor, que es la de cuidar a unos cuantos ancianos. Así que, ponedor, si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo a través de su página web hermanitasdelospobres.es o mandando un Bizum al 01338. Estamos poniendo las calles en este viernes. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Déjame que te cuente la historia de Joaquín. Joaquín Briz es uno de los últimos profesionales del hierro que trabaja en su propio taller en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. Y resulta que su herrería tiene 80 años de historia. La abrió el propietario anterior. Con él, Joaquín, pues, aprendió de este oficio, siendo un trabajador más, hasta que hace 50 años se hizo con las riendas del negocio.
Era un forjador a la antigua, y este señor es el que me enseñó pues el 70% de lo que yo he aprendido en trabajar, en picar el hierro, y así aprendí mucho, mucho, mucho.
El próximo trabajo de Joaquín, que ya tiene 76 años, pues es forjar su propia jubilación. Aún no tiene una fecha concreta, todo depende de cuándo echen abajo el edificio donde está su taller, ya que allí quiere construir un geriátrico. Bueno, pues cuando todo esto ocurra, el taller de Joaquín será uno más de esos negocios de toda la vida que desaparecerán en San Gervasi. En su caso, por ejemplo, ninguno de sus cuatro hijos seguirá con el negocio familiar, aunque fuera en otra ubicación.
Cuatro hijos, que uno es INEF, el otro es químico, el otro es profesor de educación física, educación especial con niños discapacitados, y la niña es profesora de educación infantil, y están colocados. Esto es un problema, que todos padres queremos que nuestros hijos tengan carrera y los oficios se pierden porque no hay relevo, y este taller, como el edificio va al suelo, yo con 76 años cuando el promotor me llame y me diga, vení Matirá, pues yo me iré a casa, a hacer mis dibujitos, a cuidar mis nietos y a vivir un poco, que ya son muchos años.
El cierre de la histórica herrería de Joaquín es un ejemplo más de esos oficios tradicionales donde es difícil encontrar un relevo generacional. Pasa con muchos otros, la cestería, por ejemplo, la alfarería, la reparación de calzados. Y por eso nos ha sorprendido mucho en Poniendo las Calles la historia de Sara Mangado. Esta mujer de 36 años decidió seguir con el oficio de su padre, que era zapatero, y ahora es la misma Sara la que arregla los zapatos de sus clientes en el mismo centro de Pamplona.
Me tocó estudiar diseño gráfico en un momento, pues como decías, bastante malo, que había bastante crisis y estaba el trabajo bastante mal. Entonces mi padre me dijo, vuélvete a Pamplona y te lo enseño. Y me encantó, me enamoré del oficio y lo demás fue todo muy natural, muy orgánico. Pues seguir con el oficio, mi padre se jubiló y aquí estamos.
Su padre, lógicamente, se tuvo que jubilar, pero estará muy orgulloso de que su hija continúe con su legado, porque ahora mismo, por desgracia, cada vez hay menos gente que se dedique a la reparación de calzado.
No se lo imaginaba. Yo en realidad mi vida la tenía proyectada incluso en otra ciudad para realizar otro trabajo, diseño gráfico, y no nos lo esperábamos. Y fue, pues al final la vida a veces te lleva por rumbos que no te esperas. Pero sí, muy orgulloso y muy contento.
Y si estamos hablando de oficios que desaparecen, pues no queríamos olvidarnos de un oficio histórico, que es el de la reparación de paraguas. Bueno, toparse hoy en día con uno de esos negocios es bastante complicado, pero no es imposible. Resulta que en el casco viejo de Bilbao hay uno, el último de toda la ciudad. Se trata de una paragüería centenaria que abrió sus puertas en 1933 y por la que han pasado tres generaciones de una familia, los Leoz. Bueno, resulta que desde hace 40 años lo sostiene Lourdes, que es una auténtica artista arreglándolos. No hay varilla que se le resista. Y es lo que tiene estar toda la vida con el mismo oficio. Resulta que ahora Lourdes tiene 65 años, pero eso de la jubilación, pues como que no va con ella.
De momento estoy con mucho ánimo, me encuentro muy bien de salud, que bueno, yo pienso que el día que me jubile vendrá por el tema de que me encuentre yo físicamente pues baja y no pueda continuar, pero hasta que no llegue ese momento, mi idea es continuar arreglando paraguas, vendiendo paraguas, lo que me ha gustado desde niña, entonces voy a seguir.
Claro, pero ¿cómo decide alguien que quiere trabajar en una paragüería? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Bueno, pues porque a día de hoy es impensable que cualquier niño diga, yo quiero dedicarme a arreglar paraguas. Muchos jóvenes, por ejemplo, yo estoy seguro que ni siquiera sabían que existía este oficio.
Siempre Aitana me dejaba una banqueta, una esquina, y yo hacía, veía lo que hacía, y, bu, bu, bu. Y bueno, todo eso fue creciendo, yo me fui haciendo mayor, me lo planteé como profesión, y medio jugando, medio no jugando, aprendí la profesión de verle a Aita, bueno, y de preguntarle cosas, vamos, que me gustaba mucho de verlo.
En el caso de Lourdes está claro, de ver a su padre, por supuesto que sí. Si no hubiera sido imposible que se hubiera interesado por ese trabajo. Y como este, tantos otros, pero hoy en día ni siquiera esto sirve. De hecho, los hijos de Lourdes no van a continuar con la paragüería cuando se jubilen. Y es que hoy en día, ponedores, la tendencia de nuestros jóvenes es formarse y cursar estudios universitarios, en detrimento de esos oficios de toda la vida, de esos oficios con los que pusisteis España.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú.
Nosotros estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo te agradezco que apuestes por la cadena COPE, por esta radio que realizamos entre Juanma Castaño. Comenzamos a la 1:30, a eso de las 6:10, Carlos Herrera se monta en nuestro programa para que le demos la del pulpo. Y es verdad que vivimos en un mundo absolutamente cambiante, y eso lo sabemos pues todos nada más nacer. ¿Qué sucede? Pues que el problema es que, claro, esos cambios en la última época son tan rápidos que debemos estar renaciendo cada poco tiempo. Y por eso he pensado perfectamente que quien mejor nos puede ayudar a tratar este tema es Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel Tobías es director, también es productor, lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias de vida a través de series y documentales, y también haciendo y elaborando documentales de cine absolutamente maravillosos e incluso largometrajes de éxito. Uno de ellos, Españoles por el Mundo, Gurba, La Condena, Me llamo Gennet y también El Camino Interior. Su proyecto se llama Renacer y es el que hoy es protagonista en Poniendo las Calles. Miguel Ángel Tobías, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Aquí estamos con muchas ganas de conocer tus historias porque ¿cuántos años llevas triunfando?
Bueno, tengo que decir que en realidad todos los seres humanos llevamos triunfando tantos años como tenemos, ¿no? Porque ya nacer es un gran milagro y mantenerse vivo lo es, ¿no? Entonces, más que triunfando, te diría cuántos años llevo peleando, ¿no? Uh-huh. Y porque la vida evidentemente es una pelea y esto lo sabemos muy bien todos, ¿no? Sí. Pero recorriendo el mundo ya con las cámaras, pues mira, puse en marcha Españoles en el Mundo hace 17 años. Uf. Y es muy interesante porque, claro, el motivo del programa no era mostrar las vulnerabilidades, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empecé a grabar Españoles en el Mundo, yo veía, levantaba la vista de la cámara y veía otras realidades más duras y me planteé que, dije, en algún momento de mi vida yo tengo que virar esto. Y esto lo hice hace 15 años, donde dije, voy a recorrer el mundo en zonas de guerras, catástrofes, pobrezas, en zonas de, en campos de refugiados, intentando buscar historias que merezcan la pena ser contadas y que le den voz a los que no tienen voz y que haga que, sobre todo en este lado del mundo, ¿no?, que podamos darnos cuenta y reflexionar si las muchas cosas de las que nos quejamos o nos quebrantan nuestra paz interior o nuestra psicología o nuestras emociones tienen sentido, ¿no? O sea, yo creo que hoy día que estamos viviendo, ¿no?, el tema terrible, pues de obviamente de la guerra de Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, tantas guerras abiertas de las que no hablamos y tantas situaciones que sigue habiendo en el mundo, ¿no?, de pobreza y catástrofes que se van dando, y aquí vivimos un poco dormidos, vivimos en esta parte del planeta anestesiados, porque aunque haya muchos problemas, sin ninguna duda somos unos privilegiados.
Mm-hmm. O sea, Miguel, bueno, increíble cómo comienzas. O sea, me parece espectacular como todo lo que has hecho. Entiendo que cuando comienza el proyecto de Españoles por el Mundo, tú sales a buscar un tipo de documental, un tipo de experiencia, un tipo de, bueno, pues de testimonio, y te encuentras que en paralelo ya vas tomando nota de que, ojo, ahí también hay contenido sensible que en algún momento tendré que tocar y tendré que sensibilizar a la población.
¿Sabes cuál fue la reflexión que hice?
¿Cuál?
Y es verdad que luego lo he contado a seres queridos y, bueno, y muchas veces a chavales, ¿no? Y me di cuenta de la razón de por qué tenemos dos ojos. Y entonces un día dije, bueno, ¿por qué, no? Como seres humanos en nuestra evolución, ¿por qué tenemos dos ojos y no uno solo? Uh-huh. ¿Por qué no tenemos uno arriba en la cabeza que gire 360 grados y lo pudiera ver todo a la vez? Y me di cuenta de que tenemos dos ojos para con uno contemplar la belleza del mundo, que la tiene, y disfrutar de ella, y el otro ojo lo tenemos precisamente para lo contrario, para ser capaces de ver la vulnerabilidad del planeta, de ver las necesidades de tantas y tantas personas que lo pasan mal. Y me di cuenta de que para tener una conciencia del mundo en el que nos ha tocado vivir, deberíamos tener equilibrada esa mirada entre nuestros dos ojos, es decir, ser capaces de disfrutar de las cosas buenas que la vida nos da y festejarlas, y a la vez no dejar de ser sensibles hacia las necesidades de personas que en este momento o en cualquier momento de nuestra vida están teniendo una situación de vulnerabilidad mayor que la nuestra, ¿no? Y no perder esa mirada que nos debe llevar a actuar, ¿vale? Que nos debería llevar a ser capaces de, cuando vemos a otra persona. Yo esto lo viví en Haití, en el terremoto, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Cuando yo volví de Haití, muchos periodistas me preguntaban qué sentía, ¿no?, caminando por las calles. Y yo les decía, mirad, dependiendo de la edad y del género de las personas con las que me encontraba, yo pensaba y decía, esa señora que está ahí tirada en el suelo podría ser mi madre. Este niño de 5 años que se ha quedado huérfano y que está sin casa y tal podría ser mi sobrino. Esta chica de 40 que está en esta circunstancia podría ser mi hermana, ¿no? Si fuéramos capaces realmente de reconocernos con nuestra mirada en los ojos de los demás, habríamos acabado con los problemas del planeta.
Bueno, esa es la empatía real.
Esa es.
Eso es el querer llevar a la cámara, querer llevar al corazón de las personas la realidad, que muchas veces no sabemos por qué hay gente que se atreve a girar la mirada a todas esas personas que están sufriendo.
Pues muchas veces, en realidad, por dos razones fundamentales. Una, porque cuando uno mira la vulnerabilidad, en realidad es un espejo. Y claro, la imagen que vemos nos devuelve que nosotros también somos vulnerables y que en cualquier momento nuestras circunstancias pueden cambiar. Y luego hay otro sentimiento, claro, que es el miedo. Es decir, no nos gusta ver cosas negativas porque nos genera una sensación de miedo vital al imaginarnos que nosotros también pudiéramos estar viviendo esa circunstancia, ¿no? Pero yo siempre digo, y fíjate, vuelvo al tema de Haití, ¿no? Cuando yo decidí irme para allá, al día siguiente del terremoto, mi madre, como cualquier madre, claro, me dijo, hijo, ¿cómo te vas a ir a Haití? Entendiendo el peligro que suponía estar allí, etcétera, ¿no? Y yo le dije una frase, le dije, mira, mamá, si aquí hubiera un terremoto y yo muriera en él, me gustaría que hubiera gente de otras partes del mundo que se atreviera y estuviera dispuesta a venir aquí a ayudaros a ti y a mis hermanas. Entonces mi madre, claro, nunca me olvido, ¿no? Me dijo, hijo, rezaré por ti, vete a Haití.
¡Buah!
Y este es el ejercicio de conciencia que deberíamos hacer todos, ¿no? Cuando yo veo a una persona en una situación de vulnerabilidad, por la razón que sea, por enfermedad, por situaciones económicas, por situaciones políticas, por lo que sea, me imagino que esa persona fuese alguien de mi familia.
Claro.
Y si esa persona es alguien de tu familia, tú ya dejas de preguntarte por qué, para qué, qué puedo hacer. Y hay un ejemplo, ¿no?, muy bonito que todo el mundo puede entender, ¿no? Imagínate que ahora raptaran a tu madre de tu casa.
Sí.
Y que de repente la subieran, ¿no?, construyeran una especie de escalera gigantesca de 10 kilómetros hacia el cielo y la dejaran ahí arriba, ¿no?, sin agua y sin comida. Y en ese momento a ti te informan de esa situación. Tú como hijo, ¿qué haces? ¿Te pones a preguntarte que por qué te ha pasado esto a ti o te pones a subir corriendo las escaleras?
Claro, acción, reacción.
Pues esa es la jugada. Si fuéramos capaces de ver en los demás el rostro de las personas a las que nosotros amamos, este mundo sería diferente.
Y de todo ese sufrimiento que con el que te has encontrado y con el que quieres echar una mano para que la gente no sufra tanto, ¿surge Renacer?
Sí, Renacer es un proyecto, en realidad surge, claro, surge de muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo ha surgido de esta última serie, del Camino Interior, esta serie documental, que yo decidí en la pandemia, me di cuenta, durante la pandemia yo estuve de voluntario durante 2 meses en una de las residencias de mayores donde más muertos había de España. Uh-huh. Y estando ahí en la residencia comprendí, hablando con los residentes, con los familiares, con los trabajadores de la residencia, me di cuenta de que las secuelas que la pandemia iba a dejar iban a ser psiquiátricas, psicológicas, emocionales y existenciales. Desgraciadamente el tiempo me dio la razón y al salir de la residencia dije, voy a hacer una serie documental que nos ayude a todos a salir reforzados, ¿no?, de esta situación de miedo, de angustia, de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, que la pandemia, digamos, ha sacado a la luz. No es que ha creado, pero en muchos casos ha sacado a la luz, ¿no? Y de varios miles de espectadores que han ido viendo la serie, empezaron a decirme a través de las redes sociales que por qué no hacía un evento que tuviera el espíritu del Camino Interior, que fuera un evento presencial. Mm. Entonces me di cuenta de que tenía todo el sentido del mundo y creé esta idea, este concepto de Renacer, que en realidad es un taller de conciencia en el que a lo largo de 4 horas lo que hago es un ejercicio colectivo de reflexión sobre las cosas que son realmente importantes en la vida, sobre la vida que cada uno de nosotros querría vivir y sobre las cosas que nos impiden vivir la vida que en nuestro corazón sentimos que queremos vivir. Esas cosas tienen que ver con el sistema de creencias, tiene que ver con los traumas arrastrados desde la infancia, tiene que ver con los miedos, que son los que nos impiden, tratar de luchar por lo que sentimos, por lo que queremos, tratar de luchar por nuestros sueños. Y yo que he visto, ¿sabes?, morir a tanta gente, yo mismo he estado 3 veces al borde de la muerte, estuve a punto de morir ahogado y envenenado en África, y después en los Andes a 6.000 metros, y de ahí salió un libro que se llama Renacer en los Andes, donde cuento estas experiencias y cuento lo que yo aprendí. O sea, ¿qué fue lo que aprendí de estas tres veces al borde de la muerte, ¿no? Pero como he visto mucha más muerte, como te decía antes, en zonas de guerras, catástrofes, etcétera, me di cuenta de que cuando llega nuestro momento final de la vida, de lo que todo el mundo, y he hablado con miles de personas de esto por el planeta, se arrepiente, es de no haber peleado, de no haber luchado por vivir la vida que quería vivir. Entonces siempre trato, y en Renacer hablamos mucho de esto, de la importancia de darnos cuenta de que la vida es este momento, la vida es este instante, es ahora. Cada día se mueren en España, es que no, es decir, la pandemia ha hecho que pensemos en la muerte, como si antes no existiera, pero es que independientemente del COVID, cada día se mueren 1.300 personas. Esta es la media, cada día. 1.300, 1.300, 1.300. Claro, nadie de esos 1.300, o casi nadie, el día antes pensaba que se iba a morir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos con un falso sentido de inmortalidad y por eso estamos todo el día procrastinando. Bueno, ya haré, bueno, ya la semana que viene, bueno, cuando ya me cambie de piso.
Sí, para otro momento lo dejo.
Siempre es para adelante.
Sí.
Y realmente deberíamos darnos cuenta de que el gran milagro de la vida y el privilegio de estar vivos cada día, deberíamos honrarlo. Y la forma de honrarlo es literalmente tratando de vivir una vida lo más parecida a lo que sentimos que debería ser que podamos.
Ponme un poco en contexto, dibújame una fotografía de cómo es un evento de los que montas con Renacer. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente cuando acude, ¿qué intención tiene que llevar? ¿Cómo se desarrolla todo ese tiempo?
Pues mira, me divierte mucho porque yo lo que trato cuando hago estos eventos presenciales es intentar convencer a la gente de que no venga. Entonces, claro, ¿por qué? Joder. Porque no, y lo hago en conciencia porque digo, mira, si tu intuición, tu pensamiento y tu corazón, los tres alineados, no te dicen que vengas, no vengas. Porque no es tu momento. Es decir, porque el trabajo en Renacer se basa realmente en ayudar a la gente a encontrar en esas 4 horas, a reflexionar sobre el propósito vital, a reflexionar sobre lo que nos impide buscar o seguir el camino hacia ese propósito vital. Uh-huh. Y en generar las herramientas que nos coloque a todos y que nos empodere para tener una mayor capacidad, efectivamente, de vivir la vida que queremos vivir. Entonces, empiezo hablando de la muerte. No, nunca desvelo mucho, porque es un evento de 4 horas que se acaba alargando a 5, donde la gente no ve el programa. O sea, nadie sabe qué pasa desde que llega. Uh-huh. Pero evidentemente con el nombre, ¿no?, con el concepto de Renacer, primero empiezo hablando de la muerte, de qué es lo que significa la muerte. De por qué nos da tanto miedo esa muerte, de cómo para renacer indiscutiblemente hay que morir, por supuesto metafóricamente. Uh-huh. Y entonces se hace un trabajo muy potente sobre eso, ¿no?, sobre esa idea, que es el concepto de morir metafóricamente tiene que ver con perdonar todo lo que tengamos que perdonar, con dejar atrás todas aquellas cosas que nos han dañado a lo largo de nuestra vida, con ser capaz de vencer esos miedos que nos han impedido vivir la vida que queríamos vivir. Y una vez que hemos hecho este trabajo, lo que hago es un ejercicio, digamos, en esta nueva vida, ¿no?, en ese renacer, de dar a la gente que viene las herramientas necesarias, ¿vale?, para que tengan la claridad, la lucidez, el compromiso, la pasión y la fuerza como para poder caminar en esa dirección. Esto es lo que te puedo contar porque claro, no quiero desvelar, ¿no? Es decir, o sea, pasan muchas cosas.
Y haces bien.
Que yo quiero que la gente lo viva porque lo viva realmente como un renacer. Cuando nosotros nacemos, cada uno de nosotros, imagínate, ¿no?, salimos de nuestro vientre materno y no tenemos ni idea de lo que pasa, ni de lo que va a pasar al minuto siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos de adultos es que tratamos, por ignorancia, de tener un control sobre una vida de la que no podemos tener ningún control. La realidad es que vivir una vida lo más en paz posible tiene que ver con la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Porque la realidad es que la vida es un camino permanente de incertidumbre. Es decir, o sea, la vida nos va dando cosas y mostrando cosas que nosotros no esperábamos. Entonces, tener la capacidad de comprender y de aceptar que no tenemos control sobre nuestra vida, paradójicamente es lo que hace que empecemos a tomar el control sobre nuestra propia vida.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegir la radio para acompañarte, pues ya sea porque estás intentando dormir o ya sea porque estás currando, pero aquí siempre te contamos historias absolutamente sorprendentes y maravillosas. Estoy charlando con Miguel Ángel Tobías, un gran director, un gran creador de televisión y de testimonios que ha ido recogiendo con el paso de los tiempos. Fíjate, me voy dando cuenta que mencionas que en estas charlas, en estos eventos que montas, que la gente acude, empiezas hablando de la muerte. Miguel Ángel, ¿en algún momento ha habido alguien que se ha levantado y ha dicho: yo no estoy preparado para hablar de la muerte?
No. No ha pasado, porque evidentemente yo hago un ejercicio de acercamiento y de aproximación con la autoridad moral que me da, como te decía, el haber estado tres veces al borde de la muerte.
Yeah.
Entonces, en esta cultura nuestra, en nuestra cultura occidental, es verdad que vivimos muy de espaldas a la muerte. Yo he tenido la suerte, ¿no?, de ver cómo se elabora, ¿no?, el duelo y la muerte en otras muchas partes del planeta, donde tienen una visión diferente, y al final se acaba convirtiendo en un ejercicio absolutamente liberador.
Claro.
Porque si yo consigo, ¿vale?, que tú pierdas el miedo a la muerte, te conviertes en un ser con un poder interno gigantesco. Hay una charla TED en internet que lleva muchos millones de visualizaciones, que yo di hace 3 o 4 años, con el título de "La vida está al otro lado del miedo". Si somos capaces de entender, ¿vale?, que la muerte es un proceso natural de la vida, que esto no se acaba aquí, que es lo que yo ya tengo muy claro por las experiencias vividas, ¿no?, sino que la muerte es un paso más, en realidad en el recorrido de nuestra alma, nos permite quitarnos muchos miedos y nos permite vivir una vida con más conciencia y más plenitud, y por lo tanto más feliz, pero sin confundir el concepto de felicidad con gratificación, ni con fiesta, ni con risas, sino entendiendo la felicidad como paz interior. Y esto, cuanto antes lo aprendamos, pues mejor aprovecharemos los años de vida que nos queden a cada uno.
En tus charlas, en tus exposiciones, Miguel Ángel, uno que ha hecho un poco los deberes sobre tu vida, me doy cuenta que te gusta remarcar las diferencias entre el mundo más necesitado y los que estamos más sobrados, y yo creo que esto incluso llega a influir hasta en el tipo de enfermedades que tenemos unos y otros.
Bueno, sin ninguna duda. Creo que qué bueno que me digas esto. Mira, yo que estoy ahora también tratando de rodar un documental sobre el hambre en el mundo, quiero rodar en los 5 continentes para mostrar las caras del hambre en las distintas partes del planeta. Comprendí también hace tiempo, por una cuestión de justicia cósmica, que en la medida en la que somos insolidarios, en la medida en la que no somos conscientes de que cuando tenemos el privilegio de tener es para compartir, es que se da esta paradoja de que mientras permitimos, por ejemplo, que 890 millones de personas en el mundo pasen hambre, que permitimos que 40.000 personas al día mueran de hambre, que permitimos que cada 15 segundos un niño muera en el mundo por beber agua en mal estado, sí, resulta que en esta parte del planeta pagamos las consecuencias de no repartir lo que tenemos y pagamos las consecuencias de la opulencia. Entonces, en esta parte del mundo, ¿de qué morimos? Pues morimos de las enfermedades metabólicas. Morimos de diabetes, de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, que todas estas enfermedades son consecuencia del exceso de alimentación, de comida y de bebida que tenemos aquí. La justicia cósmica se da en que no nos podía salir gratis en esta parte del mundo el que permitamos que en otra parte del mundo la gente se muera de hambre. Si hubiera un reparto más justo de la riqueza, en este caso de los alimentos, resulta que los que se mueren de hambre, los que pasan hambre, no la pasarían y nosotros no tendríamos enfermedades metabólicas. Es justicia cósmica. No puede ser de otra manera. O sea, sería terrible pensar que nosotros aquí lo tenemos todo y entonces estamos felices y comemos lo que queremos cuando queremos, pero que en otro lado, ¿vale?, permitimos que, habiendo comida y agua para todo el planeta, permitimos que otros mueran y que no nos pasara nada. Esto es así y merece la pena hacer la reflexión, porque deberíamos darnos cuenta todos los seres humanos en realidad, que cuanto más damos, más recibimos.
Sí, es verdad. Joder, Miguel Ángel, que vaya, vaya chute de sentimientos, de reacciones vas a generar en este programa de radio. Aquí somos muy sensibles, Miguel Ángel, y nos estás tocando el corazón a todos.
Yo lo sé, mira, yo amo, bueno, yo soy fan tuyo, desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias.
Yo soy fan tuyo y antes le decía a tus compañeros antes de entrar, digo, yo amo la radio es el gran medio de comunicación terapéutico para millones y millones de personas en el mundo, y la radio de noche tiene algo que es inigualable. Yo amo la radio de noche, yo soy oyente de radio de noche y la amo. Y me doy cuenta de que poder hablar de esto en el tono que lo estamos haciendo, con el tiempo y el espacio que me estás regalando, al final lo que genera entre todos los que estamos participando de esta conversación, tanto los que hablamos como los que escuchan, en realidad lo que estamos haciendo es uniendo nuestros corazones.
Sí.
Y fíjate que había un tipo que debía ser bastante listo, que hace 2000 años, un tal Jesucristo, que yo creo que debía ser un tipo listo.
Muy listo.
Hace 2000 años nos envió un mensaje, que era el decir que entendiéramos que todos somos hermanos. 2000 años después seguimos sin entenderlo, ¿no? Pero, o sea, y el mundo sigue sin comprender esta jugada. Bueno, pues es que resulta que todavía hay un punto más avanzado de la idea de que todos somos hermanos, que es el día que comprendamos de que todos somos uno. Pues este espacio que tú has creado hoy y que me estás permitiendo compartir con vosotros, yo sé que el sentimiento de todos los oyentes en este momento, y tuyo y mío, es darnos cuenta de que, como mínimo, formamos parte de la misma tribu. Y que en la soledad de cada uno, en la soledad de su casa, según nos están escuchando, en este momento, ¿vale?, nos damos cuenta de que en nuestra soledad estamos todos acompañados y que todos somos muy iguales.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Miguel Ángel! Pues, ¡qué maravilla!
Me encanta.
¡Qué maravilla!
Me encanta que se pueda hablar así.
¿Tú crees que cada vez hay más gente con ganas de cambio?
Sí.
¿O por el contrario, estas diferencias entre el primer y segundo mundo se van a perpetuar? ¿No vamos a ser capaces de darle la vuelta a todo esto y que la gente deje de sufrir?
No queda más remedio que darle la vuelta. Es decir, esto es un fenómeno imparable. Mira, en la pandemia, una pregunta que nos hicimos todos es si íbamos a salir mejor o peor o igual. Curiosamente, la mayoría de la gente con la que yo he hablado lo que piensa es que estamos igual o peor, que no hemos evolucionado, que no hemos aprendido nada, que no nos hemos rehumanizado. Pero yo no estoy de acuerdo, porque lo que soy muy consciente es que de cualquier crisis, del tipo que sea, siempre hay un porcentaje de personas, imaginemos que solo fuera un 5%, que sí dan ese salto cuántico, que de repente se hacen más conscientes, que entienden mucho más cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, cuáles son las cosas que de verdad importan. Y claro, si pensamos en 8.000 millones de personas en el mundo, un 5% son muchos millones de personas que ya han hecho este proceso de evolución, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar realmente la vuelta a esto a nivel planetario? El día en que la masa crítica, digamos, de personas conscientes de que comprendamos que por encima del tener tiene que estar el ser, que nos demos cuenta de que la felicidad es imposible que esté fuera, o sea, y que lo que de verdad vale esta vida y tiene valor no se puede comprar con dinero. Y esto es una realidad absoluta. Yo puedo comprar compañía, puedo contratar a alguien para que camine a mi lado, pero yo no le puedo pagar para que me ame. Por lo tanto, tendría a alguien que camine a mi lado, pero no tiene ningún sentimiento hacia mí. Pues el día que comprendamos que tenemos que mirar hacia adentro, que tenemos que hacer este ejercicio de rehumanización y de volver a entender qué es lo que de verdad tiene valor en la vida, se acabarán las guerras, se acabará el hambre, y pasaremos inevitablemente a lo que tiene que ser una nueva humanidad, donde yo, recorriendo el mundo, lo tengo muy claro, que habrá un día en que no habrá países, no habrá fronteras. Ahora que estamos viviendo en España, ¿no?, con el tema de los separatismos,
de las amnistías,
de las amnistías, de los tal, eso, que es una cosa, desde el punto de vista espiritual, te digo, completamente retrógrada, vergonzosa.
Se sufre mucho.
De no entender, pero si esto es al revés, va de lo contrario. Claro. Si el gran mensaje es que todos tenemos que unirnos cada vez más, exacto, que cada vez tiene que haber menos fronteras, que un día tenemos que dejar de ser europeos y americanos y africanos y chinos, no, que llegará un día donde solamente habrá una raza, que será la raza humana, un solo pueblo, y habrá un solo país, que será el planeta Tierra. Y esto es un camino, ¿vale?, que tardará en llegar lo que tarde en llegar, pero que irremisiblemente vamos hacia ahí. Porque lo contrario es la destrucción.
Joder, madre mía. Y yo pensaba que esto iba a ir por otros derroteros y con lo que me he encontrado y sobre todo lo que he aprendido.
Tú sabes que, esto es algo maravilloso que seguramente que muchos oyentes van a entender, ¿no? Pero es para que lo apliquemos todos. Decía un sabio una cosa muy potente, que decía, si realmente quieres aprender, enseña. Cuando a ti alguien te da la oportunidad de hablar ante un púlpito, en realidad, lo primero que estás haciendo es hablándote a ti mismo. Entonces, en la propia charla que tú estás dando, tú estás aprendiendo, tú estás, claro, reflexionando sobre lo mismo que estás diciendo, y por lo tanto te conviertes tú mismo en alumno, ¿no?, de eso que se está creando ahí. ¿Y qué hace falta para esto? Simplemente pues tener la humildad de ser conscientes y darnos cuenta de que en realidad no sabemos nada, que nos queda todo para aprender y que lo importante es ser conscientes y estar abiertos cada día, pues aprender un poquito más de cualquier persona que la vida nos ponga en nuestro camino y que haya decidido poder compartir con nosotros un pensamiento o una emoción.
Súper interesante, Miguel Ángel. Yo quiero confesarte una cosa. Aquí en Poniendo las Calles, de vez en cuando hacemos un Ponedores por el Mundo. Claro, ahora fíjate, tengo a mi lado al creador de ese gran formato y ese gran programa. Y nos llaman cientos de ponedores que están en cualquier rincón del mundo mientras nos escuchan a través de la radio o a través de Internet. ¿Tú te das cuenta, Miguel Ángel, lo que has creado, que has creado una escuela y un formato que traspasa la televisión?
Mira, te voy a decir cuando uno toma conciencia, ¿no? Tomo conciencia, esto es muy profundo, me he emocionado muchas veces, cuando de repente me di cuenta, porque me lo decían, que había personas a lo largo de los años que me han dado las gracias por haber creado Españoles en el Mundo, porque me decían, Miguel Ángel, gracias a ti me he atrevido a viajar, que no me atrevía, gracias a ti me he atrevido a ir a este país que nunca hubiera ido. Esto es importante, pero lo es mucho más, muchísimo más, cuando ha habido personas que me han dicho, Miguel Ángel, gracias a ti he podido sentir que caminaba contigo por el mundo, porque por mi situación económica o de enfermedad o de edad ya no podía. Y me has permitido tener el sentimiento desde el sofá de mi casa o desde la cama de un hospital que yo caminaba contigo por el mundo. Esto es impagable.
Es impagable, Miguel Ángel. A mí me gustaría que nos permitieses invitarte otro día. A lo mejor no tienes que madrugar tanto como hoy, o que no te has acostado todavía, me imagino.
No me he acostado. Vale. Pero es que soy muy noctámbulo. En realidad tengo un problema, porque es que me gusta el día, la tarde, la noche, claro, entonces estoy siempre ahí.
¿Te gusta la vida?
Me gusta la vida, sí.
¿Te gusta la vida?
Sí.
Pues Miguel Ángel, me encantaría que volvieses otro día a este programa, que avanzásemos en ese tema tan bonito que es el renacer, en tus experiencias, porque lo mejor de todo es que la gente de madrugada efectivamente nos escucha con muchísima atención. Y también les liberamos de los malos pensamientos, del sufrimiento que durante el día a través de la prensa y a través de los medios pues les generamos por las cosas que están pasando. Pero de madrugada a mí me gusta desconectar a la gente de la política y fijarnos más en los corazones, en tender la mano, en demostrar a la gente que no están solos, que somos muchos los que de madrugada pringamos para sacar todo un país adelante. Y creo, Miguel Ángel, que nos puedes aportar un montón de cosas. Así que yo la mano te la tiendo para que vuelvas otro día a poner las calles con nosotros, si lo aceptas. Y si no, quedaremos tan amigos y te seguiremos admirando en este programa de radio, ¿eh?
No, yo ya te digo que sí, que feliz. Es muy hay una anécdota maravillosa. Dice, había un maestro y un alumno que caminaban por una montaña en el Tíbet. Y entonces el alumno le preguntó al maestro, maestro, ¿Dios está en todas partes? Y el maestro le dijo, por supuesto que no, solo está donde le dejan entrar. Y entonces yo desde que oí aquello dije, yo igual. Entonces si tú me invitas, ¿sabes? Es decir, yo aquí estaré encantado y de corazón. Y lo más importante que me encantaría que los oyentes se quedaran con este final de entrevista, con la idea siguiente. Y es que cuando mañana por la mañana nos despertemos, nos demos cuenta del privilegio que tiene que nos hayamos despertado un día más, que tenemos un día más de vida, que tenemos la obligación de celebrar la vida, aunque las cosas estén mal y estén duras y estemos pasando por momentos difíciles, tenemos la obligación de celebrar la vida por aquellos que ya no están, que se fueron antes que nosotros y que ya no tienen la oportunidad de estar aquí. Se lo debemos a todos ellos. Así que a vivir con mayúsculas.
Maravilloso. Miguel Ángel Tobías, director y productor, lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias y emocionándonos a través también de la radio. Ha sido un placer, Miguel Ángel. Cuídate muchísimo. Esta es tu casa, ¿eh?
Pues gracias de corazón y invitar a todos los oyentes a que puedan acercarse. Voy a estar por toda España con la gira de Renacer y lo pueden ver en las redes sociales, y que el que lo sienta en su corazón, su intuición le diga que sí y su cabeza también, que allí nos vemos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. 4:45, 3:45 en Canarias. Pues ponedores, yo sé que ahora mismo muchos estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estarán estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, te aseguro que lo interesante es hablarte ahora del kit de los ponedores. Ya sabes que si eres oyente habitual de este programa, habrás escuchado en muchas ocasiones, pues cómo te cuento los efectos positivos que han tenido en mí, y por eso los quiero compartir ahora contigo. Esta caja está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, que te aportarán energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a poder disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Bueno, si te estarás preguntando, Pulpo, ¿yo cómo puedo conseguir el kit de los ponedores para empezar a dormir como Dios manda? Es muy sencillo, tienes que introducir, bueno, una dirección de internet, en internet precisamente, ahoralife.com, ahoralife.com, escribe ahora sin H. Si no puedes apuntar eso porque, oye, no te sale esa frase, ahoralife.com, lo buscas como lo que toma el pulpo para dormir y te aseguro que vas a conciliar el sueño como te mereces. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Lo que te va a hacer dormir de manera natural y con un laboratorio español se llama Ahora Health. Las cápsulas Ahora Día, Ahora Noche, con el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana, con 1.888.000 oyentes.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas, con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En este viernes especial estamos inaugurando el mes de diciembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hay que abrir el teléfono, el que atiende Cristina Platero en primera instancia. Es el 950-6006. Pero antes quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Antonio Martínez. Gracias, José Antonio. Bienvenido. Carlos Souto también. Estás aquí desde Hernani, poniendo las calles con nosotros. José Antonio Sánchez Sánchez. Aurora Castillo. Pedro Ortega Brito. Carlos Espe Peralta y Sandri Urbano Torres. Están aquí ya poniendo las calles con nosotros y lo sabemos porque le acaban de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión hablar contigo.
¿Pero por qué? Si, bueno, piensa que es Navidad, que soy como Papá Noel.
Pues por eso, porque además de ser un viernes, que es un día que te llena de optimismo,
sí.
Pues es un tiempo maravilloso la Navidad, ¿no crees?
Sí, sí, sí. Hombre, y a mí, cuando llega ya el mes de diciembre, ya es cuando yo me pongo en modo Navidad. Es cuando ya estoy más cerca de todas las celebraciones. La Navidad es una gran celebración. Y estoy como más animado, pero sobre todo lo que me pone las pilas es que llegue el viernes.
Sí, creo que a todo el mundo nos pasa lo mismo.
Es
vamos
verdad.
Resistiendo toda la semana y el viernes ya se nos van acabando las pilas. Bueno, a los que tenemos ya una cierta edad, a los jóvenes, me imagino que el viernes es el día de subidón.
Es verdad, es verdad. María Elena, ¿de dónde has salido tú? ¿De dónde nos llamas? ¿De qué tipo de ponedora de calles eres?
Pues mira, yo soy una ponedora que trabaja en un servicio de anatomía patológica, uh-huh, en un hospital chiquitito de pueblo, que cada mañana os escucha y se pone las pilas escuchando las historias humanas de tantos ponedores como van pasando a lo, sí, largo del tiempo.
Sí, sí, sí. Es que al final, ¿sabes lo que pasa, Magdalena? Que el programa lo hace la gente que lo escucha. Sí. Este programa lo hace la gente, sí, es la vida real.
Sí, es cierto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo un ponedor muy tímido en casa, que es mi marido, que no se atreve a llamar. Y yo hago un llamamiento para que la gente se anime y os llame, porque es que es increíble. A veces piensas que los ponedores, la gran mayoría, no tenemos vidas relevantes, pero sí que realmente somos necesarios para levantar España, como bien tú dices.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso... Yo siempre lo digo, te voy a decir algo, soy una ponedora diplomada y me hace mucha ilusión por las mañanas cuando llego al servicio ver mi diploma allí colgado, porque dices, jo, es que yo también contribuyo.
Oh, me estás emocionando, María Elena, es que este,
sí,
programa
es
va
verdad.
De eso. Es que va pues, de eso, va de reconocer,
claro,
a la gente que lleva una vida muy arrastrada en los horarios, en el esfuerzo, en pagar la hipoteca, en echar un cable a los nietos o a los hijos. Y todos aportamos para que esto funcione.
Hombre, claro, es que es lo que digo, no tenemos una vida de gran importancia, pero la importancia está en que sin nosotros no podrían hacerlo el resto.
Ole, ole, ole.
Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que me enorgullece mucho ver el diploma, mi bandera de España allí puesta. Eso ya lo vale todo.
Fíjate que en estos ocho o nueve años, ya no me acuerdo, ya confundo las fechas, que lleva este programa en antena, no ha habido ni una sola persona que me haya dicho, Pulpo, mándame el diploma, pero quítame la bandera de España. Aquí somos lo que somos españoles.
Sí,
y nos sentimos,
sí,
que todo el mundo aporta.
Y además, en según qué sitios, ser español cuesta un esfuerzo cada
lo
día.
Sé.
Y merece la pena y lo vale todo. Por eso yo digo, por favor, llamar, que la satisfacción de tener el diploma colgado, eso no te lo quita a nadie. Y ahora estoy un poco triste porque mi diploma está viejito. Y yo digo... Tengo que renovarlo.
Claro, pero si tenemos el de esta temporada 2023-2024,
¡hombre!
Ahora brilla más.
Pues
hemos hecho la bandera de España, la he puesto un poquito más grande. Y mi foto, como ¡ole! Dicen los jefes, que tiene que estar ahí, no la van a quitar.
No, pero estupenda, porque yo te encuentro divino de la muerte. O sea
¡qué
que
bueno!
A mí me matas el diploma, que yo soy la ponedora más feliz.
¡Qué grande! María Elena, cuéntame un poco tus horarios de trabajo cuando escuchas este programa de radio.
Sí. Mira, yo empiezo a trabajar a las 7, pero debido a una enfermedad que pasé, bueno, y al ponedor que tengo en casa tímido, que te lleva escuchando hace mucho, y encima me recordó que te habíamos ido a ver en Barcelona cuando hacías La Jungla, imagínate si hace años que te sigue, pues me dijo, escucha este programa, y la verdad, es lo que te digo, la calidad de las personas que llaman te hacen tu vida más llevadera, porque cuando a veces crees que tu problema te supera, escuchas historias de superación,
sí,
que
sí,
es irrisorio lo que a ti te ocurre.
Sí,
y luego
sí,
historias,
sí,
humanas, pues desde el relojero de La Coruña, hasta
sí,
el microbiólogo de hace unos días, que te explican historias que están, es plena actualidad.
Sí,
y además,
claro,
pues conoces música, conoces ciencia, te ríes porque nos hacéis reír con vuestras parodias,
qué
con
bien,
todas estas cosas
cine,
que
es verdad,
montáis.
Es verdad.
Sí, por eso te digo que ya, pues es como estar con familia y que ya no te sientes tan solo. O sea, las calles están puestas porque hay mucha gente como nosotros en ellas.
Sí. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Y claro, cuando has dicho que trabajas en la anatomía patológica, eso suena,
¿sí?,
a veces a cosas malas y feas y chungas, ¿verdad?
No, cosas divinas, porque nuestro servicio es una cadena de gente que va desde las administrativas hasta el patólogo jefe, que lo que se dedica es a diagnosticar las enfermedades que, o sea, todos los pacientes que se visitan en un hospital primero pasan por un especialista que les hace unas pruebas y el resultado de estas pruebas las tiene que dar un patólogo. Entonces todo es todo un proceso en cadena porque, claro, para ver una laminilla en un microscopio,
exacto,
primero hay que hacer toda una serie de pasos.
Claro.
Pero el paso final, sea para bien o para mal, te da la satisfacción de que si el paciente está enfermo eres feliz, pero si está mal antes tendrá un tratamiento para poder mejorar. O sea,
claro,
que el trabajo es importante.
Desde luego que sí.
Y siempre es un médico que tiene una especialidad siempre a la sombra, porque nadie sabe que el que realmente ha dado el diagnóstico es un patólogo, porque a ti te lo dice un especialista a la cara. Pero él ha estado detrás para que este otro doctor pueda darte esa noticia.
Claro. Claro, es una cadena, sí, es ahí una cadena.
Exacto.
Y sí, sí, lo que no me has dicho es desde dónde nos escuchas, ¿no?
Ah, yo te escucho desde un pueblecito que está a 45 kilómetros de Barcelona, que,
ajá,
se llama Arenys de Munt, y trabajo en un hospital que está aquí en la costa, muy
cerca
de la playa.
Muy bonito,
Calella.
Sí. Una zona muy bonita de Calella. Sí. Jolín, María Elena, pues, sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Ya hace muchos años visitaba mucho Barcelona y Cataluña y me ha parecido siempre una tierra increíble, increíble. Y las, pero lo que pasa es que ha cambiado muchísimo. Cataluña ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado muchísimo.
Y la gente que hay también, pero bueno,
sí,
siempre estamos los auténticos.
Hombre, claro, por supuesto, por supuesto.
Para que vengáis a vuestra casa.
Qué bien, María Elena, qué gozada conocerte. Fíjate, yo a Cristina Platero, que es la persona que desarrolla, el trabajo más importante de este programa es el que desarrolla Cristina Platero, porque es conectar a la audiencia con los micrófonos, conectar a los oyentes con este momento de radio. El que hayas sido tú la elegida, María Elena, en salir a la antena, que es el gran escaparate de la radio, y conectar siempre y conocer a gente como tú, como cada uno de los ponedores que nos escucha y que aporta y nos cuenta qué es lo que hace, es lo que realmente nos sirve para conocer los entresijos de nuestro país de madrugada, que me parece unas vidas increíbles la gente que escucha este programa de radio.
Sí, es verdad, yo pienso que es un programa de calidad humana.
Me gusta eso.
Sí, sí. A veces no hace falta grandes cosas ni tener un programa, vamos, sino es la gente la que hace que las historias nos atrapen, ¿verdad?
Sí, eso es, María Elena, eso es. Bueno, pues sí, no te voy a quitar más tiempo. Tenemos que seguir poniendo las calles. Fíjate, tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana, que todavía nos queda un buen rato. Hay que dar la del pulpo a Herrera. Con lo cual, María Elena, para ti un beso muy fuerte, un abrazo para ese ponedor comedido en palabras, pero que os agradezco a los dos muchísimo por estar poniendo las calles cada madrugada con nosotros, ¿vale?
Sí, y yo os mando un abrazo muy fuerte y espero mi diploma, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Cristina Platero se va a encargar de eso. Muchas gracias, María Elena. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros también. Un abrazo.
Hasta luego, cielo. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Y damos la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles, como Sergio Frutos Crespo, Lucas García Gómez, AJ Carrión, Cristo Mulero, Tony Cortés y Rozas Carlos. Recuerda que si me sigues, tu nombre va a aparecer en directo aquí en este estudio. en esta pantalla que tengo delante y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, atención porque en unos minutos en este mismo estudio vamos a recibir a uno de los grandes de la música del pop español, unos maestros, los hombres que yo creo que si no se quedan dormidos, si vienen preparados, si vienen sin legañas, te aseguro que lo vamos a pasar muy bien porque van a ser protagonistas de las grandes ventas de discos y de, bueno, álbumes a lo largo de la Navidad. Te aseguro que lo vamos a pasar muy bien. Tenemos que actualizar la información y ya sabes, esto es Poniendo las Calles en COPE. Dieron la